7 de la mañana, 14 minutos. Les había dicho, el doctor Juan Carlos Henao es rector de la Universidad Externado de Colombia, fue magistrado y presidente de la Corte Constitucional, pero adicionalmente se ha desempeñado en los últimos meses como asesor jurídico del gobierno para este acuerdo sobre víctimas, sobre justicia y sobre penas, gobierno FARC. Doctor Henao, buenos días.
Bueno, Néstor, buenos días a Felipe y a toda su audiencia, ¿oye?
Gracias, doctor Henao. ¿Está hablando por un manos libres o es impresión mía?
Sí, estoy hablando por un manos libres.
¿Y lo molesto mucho si le pido que me hable por el teléfono?
No me molesta mucho.
Es que...
Ya me lo quito.
Sí. A ver.
¿Se oye mejor?
Mucho mejor.
Bueno, listo.
Me da pena con usted, pero pues para que...
No se preocupe.
Señor rector, doctor Henao. Usted, como ha visto, han surgido críticas y duras de dos expresidentes, de Pastrana y Uribe, que con argumentos diferentes están atacando esta jurisdicción especial que fue acordada por gobierno y FARC. Dicen que es un golpe de Estado el presidente Santos que pone en desventaja a la fuerza pública. ¿Ya leyó usted los artículos de uno y otro, de Uribe y Pastrana?
Leí el de Pastrana. No estaba fuera del país y no vi el otro, pero el de Pastrana sí lo leí.
Bueno, Pastrana dice, doctor Henao, que aquí se produjo un golpe de Estado. ¿Usted cree, cuál es el argumento para defender ese acuerdo de justicia con las FARC?
Hombre, en eso yo te diría que son muchos, o sea, pues, técnicamente hablando no hay un golpe de Estado, pues eso sí, que la opinión pública se quite sí.
Pues el gobierno estaba muy afanado.
Miércoles. Doctor Henao. Bueno, repitamos la llamada, ojalá Ricardo, por favor, a un teléfono fijo, porque si el doctor Henao Felipe está en la universidad, como sospecho que está...
Es posible que...
Esta es universidad, ¿no?
El Externado, sí, señor.
Esto es arriba
de la circunvalar.
Esto es la tragedia con los teléfonos celulares. Bueno, ya regreso, son las 7 de la mañana, 16 minutos. Juan Carlos Pastrana, el hermano del expresidente Pastrana, escribe en Twitter: si el tribunal es tan bueno, ¿por qué duraron 30 días adicionales negociando la exclusión de Santos de su jurisdicción? Se lo preguntaré en segundos al rector y negociador. Las dudas pueden plantearlos ustedes en este momento en la cuenta Blue Radio Co. Preguntas, porque hay muchas alrededor de este tema de justicia para el negociador. Doctor Henao, ¿me escucha?
Sí, perfectamente.
Bueno, me estaba diciendo usted que a la pregunta de si es un golpe de Estado, su respuesta...
Mire, técnicamente, de lejos, no es un golpe de Estado. Un golpe de Estado es cuando uno de los poderes, el que sea, se abroga y todos los demás poderes los cierra. El golpe de Estado que usted y yo podemos tener en la memoria, el de Pinochet cuando acabó con Allende, eso es un golpe de Estado. Entonces, decir que hay un golpe de Estado, pues es una frase que uno entiende en términos mediáticos, pero que termina siendo falsa, ¿me entiende? Porque no hay golpe de Estado técnicamente. Y es que lo importante no es, digamos, la parte lingüística, lo importante es el sentido común, como siempre, en esto. ¿Qué golpe de Estado puede haber cuando sigue funcionando el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? Cuando sigue funcionando la propiedad privada, cuando sigue funcionando el modo de producción, cuando sigue funcionando la Constitución. Es decir, no puede haber un golpe de Estado cuando los poderes siguen funcionando. Lo único que se crea es una jurisdicción especial para la paz. Y yo creo que en esta discusión, hombre, te lo digo con todo el respeto a los expresidentes, lo que hay es un entendimiento político de lo que está pasando. Tú no puedes creer que se va a hacer en ninguna parte del mundo una justicia transicional, ¿sí?, sin tocar los demás poderes, porque es que la justicia transicional supone que va a haber novedades en el Estado, pero esas novedades de lejos, que no son un golpe de Estado.
Doctor Henao, pero en la práctica, ¿en qué queda el aparato de justicia hoy en Colombia? Porque podría suceder, le pregunto como hipótesis, que es posible que la justicia ordinaria, fiscalía y tribunales que conocemos hoy en día, sí van a terminar golpeadas porque muchos de los casos terminan en esa jurisdicción especial de paz.
Claro que sí van a terminar en eso, claro. Pero ¿qué es lo que te digo? La fiscalía, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional siguen en sus funciones. Igualito, ¿qué es lo que se quita? ¿Qué es lo que se quita? La jurisdicción especial para la paz. Es decir, lo que ha tenido que ver con la relación directa o indirecta con el conflicto armado que se ha vivido con la FARC. que en ese sentido a la fiscalía no es que se le quite, es que se complementa. Fíjate, no sé si sería, si me darías tiempo en esto para explicar someramente cómo consiste la cosa, o te voy respondiendo
concreto. No, pero sí me interesa, pero no, al contrario, doctor Henao, le agradezco mucho que nos explique cómo funciona la cosa, como dice usted, porque al final de cuentas de eso se trata, de que podamos entender cómo va a funcionar esa jurisdicción y cuál va a ser el efecto sobre la justicia ordinaria que conocemos hoy en día.
Bueno, mira, ¿cómo va a funcionar? Lo primero, como conceptos generales, estamos en unas negociaciones de paz, ¿sí o no?
Sí, sí.
Sí, estamos en unas negociaciones de paz, eso no lo puede desconocer nadie. Segundo paso, cuando estamos en unas negociaciones de paz con un grupo que no ha sido militarmente vencido, se vienen unas negociaciones. Negociaciones que consisten en buscar todo el sistema de verdad, integración, no repetición, etcétera, donde está integrado la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa Jurisdicción Especial para la Paz, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un poder judicial del Estado colombiano, que ahí es una, otro argumento para decir que no puede haber golpe de Estado. Usted no puede tener golpe de Estado cuando quien va a juzgar a los guerrilleros, a los militares, es una rama judicial del Poder Judicial colombiano, compuesto por colombianos, hecho con la Constitución colombiana. O sea, es que decir golpe de Estado es muy espectacularista y por eso no me gusta pues para nada que se empiece el debate así. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una Jurisdicción Especial para la Paz, como ha habido en muchas partes del mundo, que en las otras ha sido peor porque ni siquiera han sido órganos nacionales sino internacionales, como ocurrió en Ruanda, como ocurrió en Yugoslavia. Aquí va a ser un órgano judicial colombiano que va a proferir sentencias y que va a condenar a la gente. Entonces vuelvo a preguntarle, si la primera pregunta era, ¿va a haber golpe de Estado? Yo diría no. Si que la segunda pregunta es, ¿se va a desplazar toda la rama judicial? Sí. Tampoco. ¿Por qué tampoco? Porque ellos siguen cumpliendo sus funciones. La Corte Suprema de Justicia será la máxima autoridad en lo que le corresponde. ¿Qué es lo que sale? Que es obvio, es que es obvio que tiene que salir lo que tiene que ver con el conflicto armado, porque si no saliera, pues entonces no estaríamos hablando de justicia transicional. ¿Sí me entiendes?
Pero, doctor Henao, ¿por qué, por qué pactaron, para comenzar desde el principio, por qué tenían que pactar un modelo de justicia diferente al que tenemos hoy en día? ¿Por qué esta justicia de hoy, Corte Suprema, Fiscalía, no le servía al proceso de paz a las FARC?
Porque tenían que haber tenían que haber procedimientos distintos, porque se estaban fundamentando a favor de las víctimas con unos criterios diferentes, porque era una justicia transicional. Es que, hombre, lo primero que hay que entender, Néstor, es que la gente me pregunte, ¿qué es la justicia transicional? Listo, si usted dice, yo no quiero justicia transicional, ok, listo, hasta ahí llegamos, entonces apague y vámonos, porque no va a haber justicia transicional. Pero si usted acepta que hay justicia transicional, sobre lo cual hay maestrías, especializaciones, doctorados en todas partes del mundo, si usted tiene que ver una justicia transicional, ¿qué es una justicia? ¿Qué es lo que es de la esencia una justicia transicional? Que las partes que están en conflicto se sientan y van a decir, juepucha, ¿cómo hacemos para que nos juzguen? ¿Cómo hacemos? Y mira, yo te digo, en Sudáfrica no hubo justicia transicional. Mandela llegó a ser presidente allá, ni siquiera los tocaron a ninguna de las dos partes. Aquí sí hubo una justicia transicional, que es una justicia que tiene, por definición, puntos de negociación en términos de sistema de justicia.
Sí. Doctor Henao, ¿cuántos magistrados va a tener ese Tribunal de Justicia Especial?
Mire, va a tener 20 colombianos y se habla de cuatro extranjeros que no necesariamente van a tener que ejercer, sino a petición de las partes para cada caso concreto, y el tribunal mismo decidirá si lo acepta o no lo acepta.
¿Quién va a nombrar esos 24 magistrados?
Esa sí es la pregunta del millón, Néstor. Así sea, hágasela al presidente o a Humberto de la Calle o a Sergio Jaramillo. Porque nosotros, hasta donde llegamos, mira qué fue lo que hicimos. Cuando se dijo que cómo se nombraba eso, nosotros los seis, los tres de la guerrilla y nosotros tres, Cepeda, el gringo y yo, nosotros dijimos, hombre, esto no es un tema jurídico, esto es un tema político. Que los elija el Papa, que los elijan las partes, eso es un problema de ellos. Pero mire que yo aquí le quiero dar una primera advertencia. no es cierto que la guerrilla vaya a imponer su gente. Tan no es cierto que quedó una frase expresa que dijo que ninguna de las partes puede candidatizar a nadie. Entonces, tampoco. Es que mira, hombre, que es que eso lo hicimos en 72 horas. Ya quisiera yo que lo hubiéramos hecho en 72 horas. 72 horas fue una vez que duramos prácticamente 72 horas de seguido trabajo. Pero de reuniones de los seis, nosotros duramos por lo menos 250 horas reunidos de trabajo efectivo. Que eso es el titular que sale ayer en El Tiempo. Sí. Se entregó al país en 72 horas. Hombre, pues por lo menos que digan que se entregó en 250 horas, que creo que no entregó, obviamente, pero tampoco pues que nos hagan que trabajamos tan poquito, ¿no?
Sí, doctor, no. ¿Por qué, o a qué atribuye usted, o lo aclare, o de ser así, es que el expresidente Pastrana dice que se puede esta institución autoconstituir de manera indefinida en el tiempo, por encima de cualquier constitución actual o futuro, un verdadero tribunal constituyente con poderes de autoconstituirse eternamente? Es decir, ¿qué opinión le merece esta afirmación del expresidente? Porque le daría una la sensación que el expresidente dice, estos tipos se van a autoconstituir, van a permanecer indefinida en el tiempo,
y los límites, y los límites los ponen ellos mismos.
Y no tienen límites.
Mire, eso no es cierto, creo yo, pues, te lo digo con humildad, hombre. Mira, primero, no se autoconstituye. ¿Por qué? Porque es que acuérdese usted que todo esto va a tener que pasar por los controles de la Corte Constitucional. Otra razón de más para decir que aquí no puede haber golpe de Estado. Pues salvo que vos digas que un Tribunal para la Paz que lo avaló la Corte Constitucional, que lo avaló el Congreso de la República, es un golpe de Estado. Eso no puede ser. Es decir, conceptualmente no es acertado. Aquí no hay golpe de Estado, se van a seguir todos los trámites de control de constitucionalidad, de trámite legislativo. ¿Qué es lo que sí quedó? Que digamos, y también lo vi en un artículo de la periodista, a quien respeto muchísimo, que es Marisabel Rueda, y era diciendo que cómo así que iba a haber una sala, que si de aquí a 20 años pasaba algo, entonces se volvía a reactivar el Tribunal para la Paz. Mira, ese tema no solamente estoy de acuerdo, sino que estoy convencido de que tiene que ser así. Y te voy a decir, Néstor y Felipe, ¿por qué lo pusimos? Por el fantasma de lo que pasó con Pinochet y de lo que pasó con Videla. Que a los veintipico de años llegaba cualquier juez por ahí y les decía, mire, ustedes todavía están debiendo aquí cosas. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros dijimos? Si eso llega a pasar, y para darle seguridad jurídica al proceso y sobre todo a los militares, si eso llegara a pasar, que digan, no, es que el general Rito tal o el que sea el general todavía tiene deudas pendientes con una masacre que hizo en 1982, y como eso es lesa humanidad y no prescribe, entonces venga para acá y lo meten en la justicia ordinaria, lo meten a la cárcel. Allí es donde, para proteger el sistema, yo creo que tiene una razón muy obvia, para darle seguridad a los militares de que no los van a volver a fregar después de que pasaron por la justicia para la paz. Por eso fue que se hizo esa sala, que queda reactivando cuando llegue a pasar una de esas hipótesis.
Sobre eso, doctor Henao, ¿esta sala, este tribunal especial, esta jurisdicción es tribunal de cierre?
Claro, claro que es tribunal de cierre, como lo es la Corte Constitucional en Derechos Fundamentales. Esto es el tribunal de cierre.
Si es tribunal de cierre, sí podría terminar reemplazando, por lo menos en estos temas de guerra, o a la Corte Suprema o a la propia Corte Constitucional.
Claro, claro que lo podría reemplazar en lo que tiene que ver con la jurisdicción armada, con el conflicto armado, y quienes hayan pasado, y quienes hayan tenido relación directa o indirecta con él.
Pero es decir,
en ese sentido, sí.
Si es un tribunal de cierre que eventualmente podría reemplazar a la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con los delitos de la guerrilla de las FARC, que son de los que más preocupan a los colombianos, ¿no sería una refundación del sistema jurídico colombiano como lo está denunciando Pastrana?
No, pero es que, a ver, el hecho de que usted reemplace parcialmente para solucionar un conflicto armado de algunas de las funciones de los órganos judiciales, no significa que usted esté refundando, porque eso además suena pues a paramilitarismo, ¿no?
Sí, sí,
vamos
así
a refundar el Estado colombiano. Por favor, ¿cómo me van a hablar a mí de que hay una refundación cuando, vuelvo a decirle, por favor, que la opinión pública, si ustedes periodistas que son los que guían la opinión pública, es que esto va a tener que ser aceptado por la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional en un fallo dice lo que está diciendo usted, va a tener que aplicar la teoría de la sustitución de la Constitución. Se acabó esta vaina, porque aquí todo está refundado, entonces se acabó, listo, vamos a ver qué dice la Corte. Tengo la convicción, porque es difícil, pero la creencia de que la Corte Constitucional no va a decir eso, porque es que aquí no estamos reemplazando a nadie, aquí no estamos refundando nada. Refundando sería, se acabaron las cortes y ahora solamente va a haber una justicia especial para la paz. Pero por favor, que se entienda cómo hacer una transición de un país en conflicto y en guerra si no es con el mecanismo de la justicia transicional. El que me responda a eso y me dé otra solución, yo le juro que casi que renunciaría a lo que hice.
Doctor Henao, ¿y cómo van a hacer lo que hicieron? Es decir, este tribunal especial, esta jurisdicción, no está hoy en día en la Constitución, no está en el organigrama de nuestra justicia, ¿cierto?
Sí, señor.
¿Cómo van a hacer para meterlo eso en el cuadro, en el panorama, en la Constitución de Colombia?
Van a tener que haber reformas puntuales de la Constitución, que son las que están trabajando el ministro del Interior y el de Justicia. Cepeda y yo no estamos metidos en eso. Ya esos serán aspectos puntuales. Por ejemplo, usted tiene razón, aquí en Colombia solamente pueden ser jueces colombianos, personas colombianas, sí, nacidas en Colombia.
Así es.
Aquí se abrió una posibilidad de que fueran cuatro personas extranjeras, de 20, cuatro más extranjeras. Entonces ahí habría que hacer un punto especial. Hay que hacer puntos especiales. Mire, por ejemplo, el sistema de cómo es una coordinación y no es una refundación, es una coordinación entre lo que viene funcionando y lo que va a ir funcionando. ¿Cómo va a empezar todo? Y gran grueso de todo, ¿cómo va a ser? La Fiscalía, en lo que tiene que ver con el conflicto armado, le va a entregar el paquete a la jurisdicción especial. Y menos mal que la Fiscalía está clasificando y está haciendo calificación de cada uno de los tipos de delitos para que la jurisdicción en especial para la paz la reciba y la juzgue. Sí. Eso es importante, y lo más importante para decir también a su importante audiencia es que esto nunca se había hecho en el mundo. O sea, es que aquí va a haber justicia, porque es que va a haber sentencia, van a haber apelaciones, van a haber jueces, van a haber recursos, van a haber todos los componentes de una justicia.
Pero por eso, por todo lo que usted está diciendo, doctor Henao, es que se han prendido las alarmas no solo de estos expresidentes y de unos columnistas, sino de muchos colombianos que están comenzando a digerir el tema y que dicen, hombre, se le está dando un golpe al aparato de justicia que existe hoy en día en Colombia, ¿cierto? No se refunda, pero le están pasando funciones a esa justicia del fiscal, del presidente, del Congreso, de otras cortes.
Ok, la pregunta que sería, Néstor, ¿y si no es así, cómo? ¿Sí me entendés? Si no es así, ¿cómo? Es decir, ¿podés vos concebir un sistema de justicia transicional donde deje todos los santos quietos? No, es imposible, porque precisamente lo que estamos de fondo tratando acá es que lleguemos a una paz, por lo menos con la FARC, a que se acabe, a que ya no vuelvan a haber titulares de que la FARC dinamitó, de que la FARC secuestró. Eso es lo que está buscando la sociedad colombiana. Si eso se quiere, pues hay que hacer, vos dirías, concesiones. Hombre, pues sí, hay que hacer negociaciones en donde se diga, mire, vamos a hacer este tipo de sanciones, vamos a ubicarlos en tal lugar. Eso yo creo que es apenas obvio. Vuelvo a decirte lo elemental. Vos no puedes acabar un conflicto dejando todo el aparato jurídico y constitucional, todo quietico. Tú tienes que hacerle algunos pequeños ajustes, que es lo que hace el sistema de jurisdicción especial para la paz.
¿Qué opinión tiene sobre lo que dicen este fin de semana los expresidentes Pastrana y Uribe? Si usted que ha escuchado al expresidente Uribe, pero ambos coinciden en señalar que el sistema pareciera ser injusto para los militares que han cometido delitos en el marco del conflicto, porque dice que no los cobijarían ni amnistías ni indultos, y que en últimas terminaría ocurriendo lo que ha venido pasando en Colombia a lo largo de la historia, y es que los guerrilleros se someten a un sistema especial de justicia y terminan siendo alcaldes o congresistas, y los militares, que también cometieron delitos en el marco del conflicto, terminan presos por 15 o por 20 años.
Sí, bueno, yo te diría que creo que ahí hay un malentendimiento. hay malentendimiento porque el documento de los 75 puntos dice que los militares van a ser tratados de una manera equitativa y equilibrada que los guerrilleros. Entonces, venir y decir que van a ser maltratados, primero no es cierto por una razón sencilla que también debe entenderse. Esto se hizo con todos los altos mandos militares. Nosotros, yo personalmente puedo dar fe de que me reuní por lo menos 3-4 veces en el Ministerio de Defensa con todos los altos mandos militares, mirando los pros, mirando los contras, cómo sería la cosa. Entonces, aún más, te digo, creo que para muchos militares que quieran ingresar al sistema y que ya estén condenados, esto puede ser muy favorable. Sí, puede ser muy favorable porque se les pueden reducir las sanciones. Mire usted, por ejemplo, otro punto especial que quedó para los militares. Los militares van a estar en su régimen carcelario normal. Sí, en el de siempre, no que se vayan para prisión con rayitas y con camisa de rayas. Entonces, no veo sinceramente, porque es que es otro punto que yo les quiero decir. A veces dicen, es que se van a tratar muy mal a los militares. Bueno, listo, eso es una opinión subjetiva. Y uno que hace ahí, respetarla. Pero si vos me decís a mí, ¿en qué se van a tratar mal a los militares? Yo tengo más elementos para poderte contestar.
Pues dicen ellos que se van a tratar mal en la medida en que se los mete en la misma bolsa, que este discurso me imagino que se lo echaron también a usted, se los mete en la misma bolsa que a los guerrilleros que ellos combatieron.
Pero es que meterse en la misma bolsa significa simplemente que van a...
Doctor Henao. ¿Era teléfono fijo o celular? Bueno, volvámoslo.
En el externo.
Volvámoslo a intentar.
¿Qué va a pasar, Néstor, por ejemplo, con un guerrillero condenado por secuestro? Que ya esté condenado. El secuestro entra dentro de la conexividad, se vuelve un delito conexo y puede acudir a ese tribunal para buscar una amnistía o para buscar una reducción de pena o algo que le dé una condena inferior a la que está pagando.
Esa era la pregunta que usted le iba a hacer, ¿no? Sí. Sobre indultos y amnistías posibles.
Sí, pues porque el tribunal investiga y exonera, pero...
¿Podría amnistiar?
No sé, no pensaría.
Podría, sabiendo que va a juzgar
el ejecutivo y el gobierno,
que va a juzgar los casos de guerra, no, los delitos de la guerra en Colombia, los de la violencia, con penas de hasta 8 años de cárcel. ¿Podría ese tribunal
revisar
con magistrados nacionales y extranjeros emitir órdenes de amnistía, órdenes de indulto
o revisar condenas?
Puede revisarlas. Era lo que iba a explicar ahorita el doctor.
¿Lo del secuestro podría?
Claro, podría revisar las condenas.
Bueno, te quedan todavía un par de preguntas.
Ahora, es un tema complejísimo, dificilísimo de asimilar y de entender. Pero para quienes siempre han dicho que paz sí, pero sin impunidad, pues este fue el mecanismo que encontraron.
Pues
bueno, regular o malo, pues fue el que encontraron.
Pues el doctor
Henao... Para efecto de que no haya impunidad.
El doctor Henao, Felipe, en algún momento dice que está dispuesto a renunciar. Están escribiendo sobre este tema la doctora Ángela Robledo, el doctor Alfredo Rangel, el doctor Daniel Samper Ospina, el doctor Juan Carlos Pastrana. Ya voy a leer mensajes de los oyentes. Juan, 7:37, a ver si logramos recuperar al doctor Henao.
Lo que es claro de lo que dice el doctor Henao es que la decisión que adoptaron es una decisión de hacer una cirugía constitucional muy profunda para poder constituir este tribunal. Obviamente, seguimos en el terreno especulativo si las preguntas sobre su integración y sobre su funcionamiento no se precisan, pero
se da cuenta, Juan, que
funciones a la fiscalía,
la pregunta
le
de
retiran...
¿quiénes van a integrar ese tribunal? Dice, eso sí toca preguntárselo al presidente o a de la calle, ¿no?
Así es, y ese es un tema, Néstor, que tiene que ver con un intangible y un valor trascendental, que es la independencia de este tribunal. No necesariamente es mediante el nombramiento directo de magistrados por las FARC o por el gobierno como se pierde la independencia, ni es diciendo que no están sentados sus delegados directos como se garantiza la transparencia de ese tribunal. Eso hay muchos otros mecanismos. Y claro que hay unas competencias, lo acaba de decir el doctor Henao, de otros órganos que ellos han decidido a ciencia y conciencia, digamos, con toda la convicción que debe tener el tribunal para que pueda funcionar, incluyendo algunas competencias del legislativo para poderse dar sus reglamentos. Digamos que sí es una cirugía constitucional muy profunda en la sustracción de todas esas competencias de otras ramas.
Doctor Henao, ¿me escucha?
Sí, perfectamente.
Bueno, ¿qué vamos a hacer, no, con estos teléfonos celulares?
Bueno, ya el ministro de la CIP dijo que iba a poner...
Doctor Henao, estábamos hablando del tema de los militares de Sivan en la misma bolsa, ¿cierto? Ahí que, hasta ahí quedó la conversación.
Y yo le preguntaba, doctor Henao...
Señor.
¿Aló?
Sí, lo escucho, doctor Henao.
¿Aló?
Sí, ahí está, doctor Henao.
Sí. Doctor Henao, lo estoy escuchando, sí, señor.
Bueno, mire, en lo que tenía que ver con los militares, les digo, dice el artículo 32, el componente de justicia también se aplicará respecto de los agentes del Estado que hubieran cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de este, aplicación que se hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico. Entonces, pregunta. Cuando uno critica, uno debe tratar por lo menos de dar una función, ¿entendés? Decir, hoy es que cómo van a tratarlo lo mismo, listo. Entonces la primera pregunta es, ¿entonces qué quieren? ¿Que lo saquemos de aquí? ¿Que anulemos esto? ¿Y que digamos que los militares van a ser tratados en la justicia penal militar y en la ordinaria, donde les van a poner penas mucho más duras? ¿O queremos meterlo a la justicia transicional? Eso es lo primero, obvio. Entonces decir, hoy es que nos están tratando igual. Pero es que este tratamiento de la justicia transicional con respecto a la justicia ordinaria es en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos benéficos. Es que no nos olvidemos que aquí tanto un guerrillero desde Timochenko hasta un general X pueden terminar 20 años en cárcel. Todo depende si dicen la verdad, si no la dicen, con unos sistemas de control que creamos. Hombre, yo no sé, pero es que es porque esto lo hizo uno y lo hicimos nosotros, es que quedó muy bueno. Pero esto tiene su coherencia, por lo menos. Entonces, que los agentes del Estado van a ser tratados de una manera diferenciada, pero sí, pero equilibrada, que los guerrilleros, sí, y yo diría por fortuna. Grave sería lo contrario, que se van a rogar poderes de otros sitios. Hombre, si por ejemplo quedó clarísimo que la ley de amnistía va a ser desarrollada por el Congreso, dígame usted cómo la guerrilla sufrió uno de los puntos difíciles que aceptaran, porque ellos no querían que el Congreso sacara leyes desarrollando este tema porque tenían desconfianza, hasta que nos terminaron aceptando, por ejemplo, en este fundamental tema. Entonces, esto, que golpe de Estado, que lo hicimos en 72 horas, hombre, son interpretaciones políticas. Y vos, frente a eso, es muy difícil lo que podés hacer, porque entonces nos ubicamos en lo político, que ya sería ponernos a hablar, bueno, queremos la paz con estos puntos, pero no que vos destruyas y abortes el proceso de paz desinformando a la opinión pública, porque yo sí puedo decir que es desinformación cuando se dice que esto lo hicimos en 72 horas, cuando se dice que esto es golpe de Estado, cuando se dice que esto va a refundar, esa palabra es paramilitar, que va a refundar al Estado colombiano. Por favor, hombre, lejos de eso, ¿ah?
Refundar, restablecer, reconstruir, rearmar. La pregunta que le quería hacer, doctor Henao, es si un guerrillero, por ejemplo, está condenado por un delito como el secuestro, que es un delito grave y de lesa humanidad, por el secuestro, condenado, no sé, a 60 años de cárcel, ¿este tribunal puede revisar esa condena?
Mire, las sentencias, hay delitos que no son amnistiables. Si eso está en el artículo numeral 40, creo que 42. O sea que es otro punto, a diferencia de Sudáfrica, a diferencia de Guatemala, aquí se quedó, y por eso es que nosotros no creemos que vayamos a tener problemas con la Corte Penal Internacional. Aquí se dijo que hay determinados delitos que no son amnistiables. Entonces, en el caso que usted me está preguntando, que puede ser uno de secuestro, listo. Todos los casos que han tenido que ver con ocasión, de manera directa o indirecta, con el conflicto, esos casos van a poder ser reevaluados por todo un sistema técnico que hay ahí. Ahí hay una sala de revisión que va a ser muy importante, que va a poder determinar, uno, si tiene o no que ver con el conflicto, porque esa es otra discusión que ya se está empezando a armar. Si cualquier conducta tiene que ver con el conflicto, eso será el tribunal de decidirlo. Entonces, ¿Podrán revisar en determinados momentos los fallos? Sí, eso sí está dicho y está claramente dicho, pero para bien, ¿me entiende? Y para bien tanto de los guerrilleros como de los militares, de los dos bandos, digámoslo.
Sí. Doctor Henao, ¿este tribunal puede en un momento dado amnistiar?
No, amnistiar exactamente no. Uh-huh. El tema de la amnistía va a ser producto de una ley. Lo que el tribunal puede hacer, como todo tribunal, como la de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, lo que puede hacer es interpretar las leyes de amnistía para en concreto decidir si se da la amnistía o no, que eso es lo que le compete a cualquier órgano jurisdiccional.
Pero eso quiere decir que el tribunal es autónomo plenamente y podría dar amnistías o indultos.
No, autónomo plenamente no, porque para eso está la ley de amnistía. Usted no puede, por ejemplo, usted no puede decir, listo, yo tribunal voy a dar amnistía a los hombres que violaron más de 50 mujeres, pero ni a golpes lo puede hacer. ¿Por qué? Porque precisamente no solamente hay puntos donde en el acuerdo se dijo que no son amnistiables, que concuerdan con el Estatuto de Roma y con el Derecho Internacional Humanitario, no solamente se dijo eso, sino que va a haber una ley hecha por el Congreso. Imagínese usted, pues, pobrecito Estado, con el golpe de Estado que le dieron al gobierno, cuando el Congreso va a hacer la ley, y esa ley va a ser interpretada. Pero obviamente, pues, como pasa en todo, no veo, pues, a este tribunal diciendo que le damos amnistía a los hombres que hayan violado más de 50 mujeres. Eso no tendría ningún sentido.
Pero por otro lado, dice usted que ese tribunal sí podría interpretar, es decir, usted no le ve sentido, pero dependiendo quién llegue a ese tribunal, de pronto sí le pueden ver sentido.
Claro.
Es sujeto a interpretación.
Ah, no, Néstor, claro. Claro, pero es que eso sí pasa, vaya usted para la Corte Constitucional o para un juez del circuito. Eso es propio al arte de impartir justicia. La interpretación ya no es como decía Portaliz, que decía, el juez es la boca de la ley. Ya el juez también interpreta. Pero usted puede, mire, para eso está el prevaricato, mejor dicho, usted no puede interpretar diciendo algo que sea absurdo, como por ejemplo amnistiar a una persona que haya violado mujeres.
Depende quiénes vayan a ese tribunal, y ahí es donde otra vez yo vuelvo a la pregunta que le había hecho antes. ¿Y en qué momento sabemos quiénes son esos magistrados?
Mire, eso vuelvo a decir, que nosotros, te lo digo con toda honestidad, no estamos metidos en eso, no nos corresponde. Solo pusimos que tenían que ser magistrados con las calidades de altas cortes. Sí. Con probidad y con conocimiento en derecho internacional, en conciliación, en justicia transicional. Bueno, se pusieron una serie de requisitos.
Doctor Henao,
hombre, espera.
Ustedes, los negociadores, y le hablo no solo de usted y de Cepeda y el gringo, como usted le dice, sino también de Álvaro Leiva y el español Enrique Santiago, ¿podrían ser miembros de ese tribunal?
Pusimos expresamente una cláusula donde dijimos que no, precisamente para impedir después comentarios y porque no se nos hizo, digamos, ético que nosotros, que habíamos creado el niño, fuéramos a ser niño después, ¿me entiendes? Dijimos no, quedó una cláusula expresa donde no podemos serlo.
¿Pero son elegidos a dedo? ¿O quién los elige?
No.
¿No se sabe?
No, pero primero, pues la primera pregunta es ¿el dedo de quién?
Pues no sé, del presidente, o de la mesa de La Habana.
O de las FARC. Pues,
de las FARC,
No.
Del doctor de la calle.
Prohibido completamente. O sea, hay un artículo que dice que no podrán ser elegidos ni nominados ni por el gobierno ni por la guerrilla. ¿Para dónde va eso? Pero es lo que yo supongo, vuelvo a decirle que no tengo, que será el Papa, con las Naciones Unidas, que será, la Corte Interamericana, la Corte Africana, no tengo ni idea. Pero obviamente será un mecanismo de selección transparente, porque eso quedó en el acuerdo, pero a dedo no, ¿qué tal? Un tema tan delicado, por favor, ahí tiene que llegar gente involucra.
Pero doctor Henao, si no es a dedo del presidente o de los componentes de la mesa de La Habana,
o de las FARC, claro,
o de las FARC, o de los negociadores del gobierno,
¿es a dedo de quién?
¿A dedo de quién?
Pero es que es parecido, yo te diré a dedo, me he hecho más o menos como el gol de Maradona con la mano de Dios.
Bueno, quítele el a dedo, entonces digamos, ¿quién los nomina? Como para que entremos
en... Eso es lo que está por acordarse, ahí es donde yo le digo, qué pena, pero me quedo corto porque no sé. No sé cómo están llegando a un acuerdo, pero sé que lo van a llegar pronto. pronto, así como lo hicieron creo para la Comisión de la Verdad, en donde hacen unos sistemas mixtos que se mostrarán al país en su momento, pero a hoy yo no puedo, ni tengo la competencia ni el conocimiento de realmente cómo es que lo van a hacer, pero tengo la certeza de que será un mecanismo transparente, de que será un mecanismo público, de que será un mecanismo que generará un tribunal equitativo que le dé confianza al país, que eso sí lo anotamos ahí, que quedara un tribunal que le diera confianza al país.
Sobre los delitos conexos, doctor Henao, ¿de qué manera se va a manejar ese asunto? Porque en últimas podrían incluso los integrantes de las FARC decir que un secuestro extorsivo tenía como fin altruista financiar su levantamiento y su sublevación en contra del Estado. ¿Cuál es el filtro? Porque en últimas esa puerta puede abrirse para no permitir que haya castigos o sanciones severas para delitos graves.
Mire, eso primero va a ser delimitado por la ley de amnistía, que no se ha hecho. Es lo primero que yo vuelvo a la pregunta que me hizo antes. Y va a ser delimitado de suerte que ahí se expresará en qué consiste el secuestro extorsivo, si en qué caso podría llegar a generar amnistía, en cuáles no, eso se va a decir en la ley. Pasamos al segundo punto. Usted me dice, pero es que en la ley, si los jueces interpretan una cosa o la otra, pues yo sí te diría, hombre, pues eso sí, confiemos en los jueces, porque es lo mismo, como te digo, yo podría decir ahorita e irlos a poner un denuncio penal que ustedes me trataron mal y que me insultaron y que atacaron contra mi honra en esta entrevista. ¿Puedo o no puedo? Claro que puedo. Otra cosa es que la gane. ¿Sí me explico? Yo estoy seguro que no la gano porque me han tratado súper bien. Entonces, no generemos ese susto. Porque ese susto es lo que pasa hoy en día. Hoy en día a cualquier periodista lo pueden llevar delante de un juez, a cualquier periodista, a cualquier persona. Entonces no hay que tenerle temor a eso, pues, porque no es nada novedoso ni nada propio al sistema de justicia transicional.
Doctor Henao, a propósito de conexos que le pregunta Ricardo, ¿falsos positivos van a esa jurisdicción especial de paz?
Es en el caso concreto de decidir por parte del Tribunal para la Paz. Nosotros no pusimos el tema de los falsos positivos allí. Será una cuestión de la ley, volvemos al punto. Esa ley es muy importante, ¿ah? Y miren, hombre, valórenlo por lo menos reconociendo algo a la otra parte, que en este caso se llama guerrilla. Sí, que ellos hayan aceptado una ley de amnistía tramitada por el Congreso en un tema tan delicado, yo creo que es algo loable y es algo positivo. Entonces esperemos a ver con qué sale el Congreso de la República.
No, pero le insisto, cuando ustedes pactaron y pensaron, me imagino que el tema lo hablaron con los señores de las FARC, con los abogados de las FARC, ¿falsos positivos en su cabeza, en la de los negociadores, iba para esa jurisdicción?
Nosotros dijimos, no nos metemos a resolver ese punto, será al tribunal y a la ley determinar los límites de lo que va o lo que no va. Pero nosotros no nos metimos a tocar ese punto. Si mal haríamos en la imagínate, nosotros decimos, no, eso no, lo que nosotros hicimos es, ¿va a amnistía, no va a amnistía los delitos de los crímenes del Estatuto de Roma? Pero de ahí para allá, meternos en ese tema de falsos positivos, sinceramente no es por evadir la respuesta, es que no lo tocamos, dijimos, pero, pues sí lo tocamos, en el sentido de que dijimos, no nos vamos a meter con eso, será el tribunal y el Congreso de decidir.
Pero, doctor Henao, y le digo esto con mucho respeto, es decir, usted lo que nos está diciendo es que todavía hay unas áreas grises que están por definir. Por ejemplo, ¿quiénes integran ese tribunal? Por ejemplo, si van falsos positivos o no. Por ejemplo, si tienen posibilidades o no de amnistiar unos delitos. ¿Todavía hay una cosa que depende de las facultades especiales del presidente de la República?
Sí, claro que sí, pero es que eso no es negativo. O sea, que haya, mejor dicho, en la vida, para empezar, bueno, ya son concepciones subjetivas. Yo creo, pues, que más o menos casi que todo es gris en la vida, me explico, sí. Por decírtelo de alguna manera. Pero eso no importa, eso es una posición subjetiva. ¿Qué es lo que es obvio? Por ejemplo, zona gris que todavía existe es cómo se van a nombrar los magistrados, que es un tema esencial. Sí. Y yo sé que en eso están avanzando, es el punto que los tiene desvelados en La Habana a todo el mundo. ¿Cómo? ¿Eso es una zona gris? Claro. ¿Qué otra zona gris hay? Por ejemplo, ¿cómo va a ser la ley de amnistía? Pues es que todavía no se sabe, todavía no ha salido. son zonas grises, pero son zonas grises obvias en un proceso de negociación. Tú nunca, 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 es que ni en las negociaciones tú lo haces con tus hijos o con tu mujer, tú nunca, cuando no has terminado la negociación, sabes ya cómo van a quedar aclarados todos los puntos. Nunca, por definición.
Sí, y una zona gris es, le agregaría yo, la autonomía o la soberanía de ese mismo tribunal. Es decir, ¿hasta dónde llega ese tribunal?
Pues no tanto zona gris, fíjate tú, porque el tribunal está para quienes dejen las armas, primer requisito. O sea, usted no puede estar armado y estar beneficiando de la justicia transicional. Segundo, para quienes hayan participado en el conflicto, o sea que no es cualquier persona. ¿Qué significa haber participado en el conflicto? Eso será un desarrollo normativo y también interpretación del tribunal, pero no es para todos. ¿Que va a haber sentencias para todo el mundo? También es claro, va a haber sentencias para todo el mundo. Unas sentencias que tienen restricción efectiva a la libertad, otras que tienen prisión. Bueno, si quieres, sígame preguntando, que estoy feliz en la entrevista, mejor dicho.
Bueno, yo también estoy contento de que yo estoy contento de que estamos diciendo esto es blanco, esto es negro y hay unas zonas grises, ¿no? Por lo menos ahí hay una precisión en ese sentido. La última.
Lo que no me queda muy claro es por qué el anuncio tan rimbombante que se haya llegado, doctor Henao, un acuerdo.
Vanessa, doctor Henao.
Y
digamos,
estamos a 23 días de que se vaya a hacer un anuncio importante, por lo menos la fecha que inicialmente se había pactado para el fin de, para el acuerdo de paz, a 23 días del acuerdo de paz, y ya con el anuncio rimbombante que se hizo a finales del año pasado sobre que se había llegado a este acuerdo, ¿cómo es que no sabemos estos detalles que son tan delicados, como el hecho de cómo se va a formar el tribunal, por ejemplo?
Yo entiendo, y te juro que entiendo, y entiendo la opinión pública que no, eso lo que hicieron fue un show, eso fue pura carreta, pero es que lo que quedan son dos punticos, man, dos, tres punticos que son esenciales. Yo no te quiero decir que no, porque son importantes, pero puntos políticos, eso no era al documento de nosotros decir que nombrarán tres de la guerrilla, tres del gobierno y uno por el Papa, no, eso no era a nosotros de colocarlo. Entonces yo creo que muy de buena fe nosotros entregamos un documento que está muy bueno. Mire, lo podrán criticar, lo podrán, obvio que todas estas cosas son objeto de crítica, de debate, pero el documento es muy coherente. Fíjate tú que la respuesta, que las preguntas que ustedes me están haciendo, yo se las puedo contestar. Entonces, que haya unas zonas grises, pues sí, es que la vida también se compone de incertidumbres, y esas incertidumbres se van solucionando. Estoy seguro, mire, póngale la firma, que máximo en 15 días ya se sabe cómo se va a elegir el tribunal.
Doctor Henao,
obviamente no puede haber.
Sí. Hay otra zona gris, digamos.
Pero Ricardo, perdóneme, que quisiera que usted terminara esa respuesta, doctor Henao. Dice usted, ¿en 15 días habrá acuerdo sobre quiénes integran ese tribunal?
O sea, no lo digo porque lo esté haciendo, lo digo porque es un requisito para saber cómo va a empezar a funcionar el tribunal. Entonces usted no puede poner a empezar a funcionar un tribunal si no sabe cómo se va a elegir la gente. Pero eso ya se viene, ¿me entiende? Es una zona gris hoy, pero será una zona con luz dentro de 15 días o 3 semanas.
Sí, sobre las zonas grises, doctor Henao, hay otra que queda planteada con las charlas que han tenido los asesores de las FARC, Enrique Santiago y Álvaro Leiva, no solamente con militares, sino también con civiles, y sobre todo y específicamente con exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe, condenados, por ejemplo, por chuzadas, condenados por yihadis política, que de una u otra forma comienzan a explorar posibilidades de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz. De acuerdo a lo que ustedes diseñaron, ¿ellos podrían incluirse en esa jurisdicción?
Hombre, eso, te vuelvo a decir, va a depender de la ley. Vuelvo a retirar. Yo entiendo que vos quisieras que yo te respondiera. No, no puede. Lo que está diciendo Palacio no puede. Lo primero que yo te digo es, toda persona tiene acceso a la justicia. Toda persona tiene acceso a la justicia. Otra cosa es lo que la justicia le diga. Si me explico lo que te digo, es que eso no va a cambiar en la justicia transicional. Vuelvo a decirte, yo te puedo acusar a vos de X cosas, de una corrupción. Yo puedo ir ante un juez, a mí no me podéis callar y no me podéis prohibir eso. Otra cosa es lo que el juez te diga, decir, no, Ricardo no es corrupto, listo. Pero digamos que yo, en términos teórico-constitucionales generales, cualquier persona podrá acudir allá, ya será el tribunal de decir esto tiene que ver conmigo o no tiene que ver conmigo. Pero es obvio que sea el tribunal el que diga eso. Es que eso es lo que pasa en cualquier corte, maestro. En la constitucional es lo mismo. Nos declaramos inhibidos porque eso no tiene que ver con nosotros. Se va para la Corte Suprema, ¿sí? Entonces, por eso no puedo darte la respuesta contundente que si el caso de la Chuzada va a ir o no va a ir. Que ellos pidan y ya verá el tribunal lo que decida.
Es el doctor Juan Carlos Henao, el rector de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Henao, le agradezco estos minutos para los oyentes de Blue Radio. Obviamente creo que se está abriendo un debate gigante. ¿Usted tiene cuenta de Twitter?
No.
Bueno,
no tengo.
¿De la que se salvó?
A propósito, ¿eh?
Bueno, porque hay o le llegarían muchos mensajes, pero dígale a alguien allá en la rectoría de la universidad que le mande algunos mensajes, porque no solo el mundillo político que lo está escuchando está opinando sobre este tema, que por supuesto usted entiende perfectamente, es muy caliente, sino la gente de a pie, porque se está jugando pues el futuro y el sensible tema de cuál es la justicia y quién va a aplicar la justicia transicional producto de este proceso de paz. Me deja hacerle la última pregunta un poquito personal, doctor Henao.
Lo que quiera, maestro.
¿Es cierto que se va de la rectoría para un cargo público?
Absolutamente falso. No es cierto, no.
La versión...
Aquí me quedo, a mí me fascina este cargo.
¿La versión de que será usted el próximo ministro de Justicia tiene alguna credibilidad?
No, ninguna. Ninguna credibilidad.
Bueno.
Yo me quedo aquí en el Externado de Colombia de... es una promesa con mi maestro querido Fernando Inestrosa. Firme en este momento en la universidad, no sería conveniente. Si de aquí a unos añitos pasa algo, listo, pero este año, nada.
Listo. Eso me parece que es una afirmación suficientemente contundente y la creo. Doctor Henao, muchas gracias.
No, gracias a ustedes y un saludo muy especial a toda la audiencia, ¿oye? Bueno.
Sí, señor. Feliz día. 8:00 en Mañanas Blue.